Estamos en comunicación con Horacio Calderón, analista internacional. Horacio, buen día.
Buen día, Tomás, ¿cómo estás?
Bueno, y yo hacía un comentario recién, un poquito más de pobreza, un poquito más de narcotráfico, un poquito más de inseguridad, un poquito más indefensos. Parece que estalló ese conflicto. ¿Qué pensás, Horacio?
Bueno, con respecto al tema del narcotráfico, por lo menos ha habido durante los últimos días alguna noticia importante, como fue la captura, el secuestro de esta enorme cantidad de cocaína, ¿no? 700 kilos de cocaína nada menos en Argentina, con algo que me parece positivo, porque siempre hay que ver, tener un poco de balance de todo lo que está sucediendo, que ha sido el producto de una colaboración estrecha entre dos organismos policiales que no siempre lo hacen entre ellos, que la policía de la provincia
de Buenos Aires, que a veces no van de la mano, ¿no?
Claro, la policía federal, la intervención de Estados Unidos también en todo esto, entonces, y ya también de alguna manera se está viendo en superficie por las capturas los miembros supuestos, porque todavía no está probado, de cárteles del exterior, ¿no? Sobre todo en este caso mexicanos. Ahora, acá hay que separar la paja del trigo, ¿no? En el sentido, yo creo que, yo escuchaba al ministro de Justicia y tenía un poco de razón, a veces la tiene, cuando decía que acá no se puede empezar a opinar de los cárteles así libremente como si se conociera en profundidad lo que pasa. Acá se habla, los medios de comunicación, esto va dirigido a los medios sobre todo, habla mucho del cártel de Sinaloa.
Sí, señor.
Tal persona pertenece al cártel de Sinaloa. Y lo primero que hay que señalar, que Sinaloa no es un cártel, es una federación de cárteles, ¿no? Que tienen, a su vez, a ver, un consejo, o habría una especie de consejo, porque ahora el famoso Chapo Guzmán está también neutralizado, ¿no? Como pasaba en El Padrino, podríamos ver las series famosas del Padrino, donde estaban los diferentes capos mafiosos y un consejo que, de alguna manera, regulaba la actividad de todos, ¿no? Entonces, cuando se habla de cártel de Sinaloa, hay que tener en cuenta que no hay un cártel de Sinaloa. Es decir, hay una región, un estado que se llama Sinaloa en México, en la cual hay una enorme variedad de grupos que se están a su vez enfrentando con los otros cárteles de México, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces, todo eso, hay un enorme peligro para la seguridad del Estado mexicano, e incluso ya es una cuestión de seguridad nacional de Estados Unidos, porque todos esos cárteles están siendo el vector que transmite la droga colombiana, que anteriormente iba por otros canales exclusivos, a través de México. Bueno, todo eso además se está, de alguna manera, por la caída en la actividad del narcotráfico de Colombia durante los últimos años, trasladando paulatinamente a la región de los Andes Centrales. Entonces, sí. ¿Qué significa esto? Que la Argentina está siendo día a día más vulnerable a la actividad de estos grupos. Ahora, cuidado, ¿no? Yo estaba leyendo, siempre sigo estas investigaciones que hacen periodistas acá, como el caso de Cristian Sanz, con él hemos inclusive compartido una de las fuentes, que en este momento está muy en la superficie, que evidentemente trabajaba para algún organismo antidroga del exterior, y que, bueno, eso ha permitido de alguna manera avanzar sobre la red del narcotráfico en la Argentina.
Ahora, a la aparición del embajador de Estados Unidos felicitando al ministro de Justicia, ¿confirma una participación muy activa de la DEA en este caso?
No solamente la DEA, yo creo que hay otros organismos colaborando con la Argentina, incluso de algunos más secretos. Yo tengo que ser justo, el gobierno de los Estados Unidos ha sacado hace poco un documento que es acceso público, pero no todo el mundo lo conoce y no todo el mundo se lee 600 o 700 páginas, sí. Ponderando la cooperación del gobierno argentino. Ese es el primer punto. Segundo punto, ellos dicen que no hay ningún tipo de figura de alto nivel del gobierno argentino involucrada en el narcotráfico, ¿no? Eso es lo que dicen Estados Unidos, ¿no? Sí. Y yo tiendo de alguna manera, bueno, a pensar que hay una colaboración. Ahora, ¿qué sucede? La red del narcotráfico en la Argentina, yo lo he dicho en tu programa y lo he dicho en otros más, acá no hay cárteles ni mexicanos ni colombianos. Acá diría que hay en la Argentina una federación de cárteles, para llamarlo entre comillas, criollos, ¿no? Una federación de asociaciones criminales, como quieras llamarlo, sí. Porque si vos tenés en una provincia determinada, en un municipio determinado, comprometido una intendencia, comprometido la policía de lo que fuera, de la provincia de Buenos Aires o de Policía Federal en Buenos Aires, concejales, en fin, entonces estamos viendo que realmente las redes criminales de Argentina son de origen criollo. Claro. No nos engañemos acá con que el narcotráfico argentino está manejado por colombianos, ni por mexicanos, ni por peruanos, ni por bolivianos, ni por paraguayos.
Y algún funcionario responsable que empieza a jugar con facturitas truchas y termina con efedrina y...
No, pero por supuesto. Entonces acá tenemos que tener conciencia de todo esto. La Argentina hace décadas es un país que se ha convertido paulatinamente, además, de país de tránsito y de transbordo en país de consumo de drogas, ¿no?, de toda índole, a los cuales se ha agregado ahora las drogas estas llamadas estimulantes, ¿no? Y a tal punto pueden trabajar en la Argentina con esta cuestión, que el control de calidad, estoy hablando, ya es un escalón importantísimo en todo esto, se hace acá en Argentina.
Sí.
Es decir, la calidad de las pastillas o de lo que va como producto final a Europa o a otros mercados, se hace acá en la Argentina. Hay laboratorios de cocaína acá en la Argentina y todo eso. Y además, hay, de alguna manera, una vulnerabilidad en nuestras fronteras porque no hay, en este momento, una radarización completa que permita, como está haciendo ya casi Brasil, impedir el sobrevuelo de aeronaves pequeñas que aterrizan además en campos argentinos. ¿Por qué también? Y porque la Gendarmería Nacional está fundamentalmente ahora volcada con sus efectivos, ¿dónde? Y bueno, los centros urbanos donde no da abasto las policías, por ejemplo, las policías provinciales, y ni hablar del resto del país, ¿no? Además de algo que es importantísimo, Tomás, que es la corrupción.
Claro.
Es decir, donde hay corrupción, entonces ahí tenés el vehículo que permite al narcotraficante, bueno, de repente llegar a una intendencia, que una funcionaria pueda estar comprometida con una cuestión de esta, una o dos, usar nombres de fantasía en su cargo público, como si fuera una artista de cine, más allá de que sea culpable o no, nunca hay que prejuzgar en todo esto, ¿no? Entonces acá yo creo que, por lo menos para aprovechar este pensamiento, ¿no?, hay que procurar políticas de Estado, tanto por parte del gobierno como por parte de la oposición. Y la oposición argentina, lamentablemente, es horrible, ¿viste?, en todo sentido. Entonces, no, yo no veo forma, de manera objetiva, de que haya un acuerdo acá en cuestiones que son esenciales en la lucha contra el narcotráfico. Y además vos ves que dentro de un ministerio hay tres posiciones diferentes: la del ministro, la de la Sedronar en otro caso, y la de la policía de seguridad aeronáutica. Por ejemplo, una está con el FBI, la otra está con la DEA, como si tuviéramos encima, para sumar a todos los problemas que hay acá en la Argentina, las internas que existen, que son reales, entre organismos de otro país.
Estamos charlando con Horacio Calderón, analista internacional. Tengo un minutito, pero necesito tocar rápido, a ver si me ayudás, dos temas. Uno, caso AMIA, Carlos Menem.
Bueno, caso AMIA, Carlos Menem, esto que ha salido ahora es una cuestión muy vinculada a un testigo que se llama Canura Edul, cuyo papel, en lo personal, yo no tengo de manera alguna resuelto. En realidad, Carlos Menem en esto no estuvo involucrado, sino que estuvo involucrado uno de sus hermanos, Munir Menem, quien habría creado una obstrucción para que esta persona fuera indagada. Ahora, en definitiva, yo creo que el paso del juez Lijo es importante, pero acá lo que hay que hacer es dilucidar la conexión local, porque acá seguimos de año tras año avanzando sobre la conexión interna, pero acá de la conexión local no se sabe absolutamente nada. Yo no creo que pueda, de esta cuestión, de esta indagatoria, yo he sido testigo en la causa AMIA 6 meses después, yo mismo he sufrido la obstrucción y la negligencia por parte de las cosas que uno presentó, o sea que yo fui una de las dos personas que anticipó un atentado, la Argentina un segundo atentado.
Sí, señor.
El juez Galeano me llamó 6 años después, cuando Carlos Menem desapareció del gobierno, lo cual es absolutamente sospechoso, y yo creo que acá hay muchos puntos oscuros que se tienen que llevar adelante, que se tienen que investigar, y bueno, y no dejar que estos casos terminen como muchos otros crímenes menores, sin solución, ¿no?
Bueno, la Argentina y el G20 en un minutito, a ver, Horacio.
Bueno, mirá, el G20 lo que está tratando de hacer, con más pretensiones de las que puede, ¿no es cierto?, es una reingeniería del sistema financiero internacional, ¿no? O sea, la fundación de un segundo Bretton Woods. Pero el problema acá no está Winston Churchill ni ninguno de estos grandes dirigentes del pasado tratando de establecer los fundamentos de un nuevo sistema. Acá hay un conjunto de figuras mundiales que están atravesando un problema financiero gravísimo, y yo no creo que de esto pueda surgir nada en concreto, porque Bretton Woods, que se hizo, por supuesto, hace muchísimos años, no había terminado todavía la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto? La situación de ahora también es caótica a nivel financiero, hay muchos intereses contrapuestos, hay países que se van a aprovechar de esto, como es el caso de China y también el caso de Rusia, que van a aprovechar la debilidad geoestratégica de los Estados Unidos, que política, por supuesto, también en este momento de transición, donde Bush deja una presidencia desastrosa de 8 años y se abre el paso a una incógnita como es Barack Obama, que es un híbrido político surgido sin compromiso alguno con el establishment norteamericano, y que eso le va a traer problemas a él con su propia agenda política. Él va a tener que ampliar su base de sustentación a costa de mucha gente que de alguna manera lo ha seguido, perteneciente a la izquierda norteamericana, que también es otra complicación, ¿no?
Horacio.
En el marco de esto vemos el futuro del G20 poco promisorio.
Horacio Calderón, analista internacional, gracias por haber estado con nosotros en Rivadavia.
Hasta pronto.
Adiós.